tal? Bienvenidos a su programa Perro Estable Humano Consciente. Yo soy Geo Rojas y te estaré acompañando, si me lo permites, durante este programa. Aquí vas a encontrar contenido relacionado al mejor amigo del hombre, ¿sí? El perro. Consejos, tips, trucos e invitados. Este programa está patrocinado por Exerdog, Alto Entrenamiento Canino. Y si no hay nada más que decir, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a su programa Perro Estable Humano Consciente. El día de hoy les traigo un material exclusivo y nuevo. Ustedes saben que subimos el material todos los lunes muy tempranito para que esté disponible y ustedes puedan iniciar la semana con su programa para que lo puedan escuchar mientras hacen ejercicio, van en el carro, van hacia el trabajo, desayunan, no sé, a la hora que ustedes quieran, pero lo subimos desde el lunes. El día de hoy este capítulo lo vamos a subir el día jueves. Este capítulo no estaba programado en la serie de programas que tenemos, sin embargo se me hizo interesante hacerlo porque es algo de novedad y es algo nuevo. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la serie de Netflix. Si no la has visto o si ya la viste, voy a spoilerear un poco. Voy a tocar algunos temas, voy a platicar un poquito de los episodios, no para que no la veas, sino para que te dé curiosidad, la veas y nos cuentes qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, si cómo ves cómo están pasando las cosas en otras partes del mundo. Bueno, vamos a empezar. El resumen del día de hoy es de la serie de Netflix Dogs, así llamada en Estados Unidos, y en México está llamada como Amigos Caninos. Esta serie consta de 6 episodios, es una serie tipo documental, de hecho es un documental, habla de 6 capítulos y esta serie está hecha, este documental está hecho por Amy Berg, la cual ha sido nominada al Oscar, a un Oscar en la categoría de documentales debido a la calidad del documental, es muy bueno, la fotografía, las imágenes están muy cuidadas. La verdad es muy agradable a la vista y mucho más a la gente que nos encanta, llamamos el mundo de los perros, les va a encantar, tienen que verlo. Si no la han visto, dense un tiempecito. Yo desgraciadamente tuve que hacer el sacrificio de echármela completa en 2 días porque no, la verdad es que la disfruté mucho. Sí, me la eché muy rápido porque ya tenía muchas ganas ya de hacer esta reseña. Pero la disfruté mucho. Tuve que regresar un poquito, volver a ver unos capítulos que por ahí no me quedaron muy claros. Pero está muy digerible. Lo que pasa es que yo me distraí un poquito, pero está muy digerible. Si te gustan los perros, te va a gustar la serie. Y bueno, vamos a tocar un poquito de qué pasa en esta serie. Esta serie está desarrollada, por ejemplo, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Italia, en Japón y en Siria. 5 lugares del mundo, bastante, bastante curiosos. Y bueno, pues vamos a entrar en tema. Vamos a hacer un pequeño resumen de cada capítulo y vamos a ir tratando puntos interesantes. El primer capítulo se llama La chica y su perro. Este capítulo habla directamente de una niña que tiene episodios de epilepsia y desgraciadamente le cuesta mucho realizar su vida de una forma normal o cotidiana debido a que los episodios se pueden presentar en cualquier momento y ella puede llegar a sufrir un accidente porque ustedes saben que las personas se desvanecen y les cuesta un poquito de trabajo recuperarse. Entonces su familia está muy preocupada porque la niña no puede estar sola, no puede hacer actividades y los medicamentos que le dan le generan muchísimo problema, alguna vez es agresividad, le cambian el humor, a veces llora, a veces berrea. Entonces ellos, ya preocupados por la situación, buscan a una asociación que se dedica a generar perros de asistencia médica o asistencia emocional. Y en este caso nos cuentan un poquito de cómo se hacen los perros de asistencia para personas con episodios epilépticos y cómo se entregan estos perros, cuánto tiempo se entrenan, cómo se entrenan, qué tipos de razas. Aquí hay algo bien curioso, están ocupando mucho la raza Golden Doodle, que es una mezcla de Golden y French Poodle, que es el caniche. Y no es raro, mi hermana tiene uno que parece labradoodle, que es de un pelo como más largo, igual el Golden Doodle, pero no es raro porque el caniche o el doodle, el French Poodle es un perro muy inteligente, muy sensitivo, y el Golden también es un perro muy inteligente. Entonces, esta combinación de estas dos razas dan perros potencialmente de asistencia. Se sigue ocupando también en esta serie el Golden, y ellos ya tienen, como lo platicábamos en el capítulo anterior, ya un sistema de crianza para generar perros de asistencia, y estos perros se entregan después de que cumplen su entrenamiento y ya están como programados dependiendo de las necesidades que tenga la persona. No solamente hablan de episodios epilépticos, también hablan de una pequeñita que tiene un desorden de equilibrio y que en cualquier momento se pudiera caer. Entonces, lo que hacen es que generan al perro para que lo pueda apoyarse de él y no se caiga, sea su vida mucho más fácil. Este capítulo habla directamente y exclusivamente de niños, no habla de personas, no habla de adultos, y también tratan algunas cuestiones como la hiperactividad, también una persona que tiene desórdenes a nivel motriz. Entonces, los niños ocupan a estos perros, y aquí se ve muy bien cómo es el proceso. Aquí van a poder ver cómo se ocupan los collares, no como tal, pero que se ocupen collares, ya sea electrónicos, de pellizco o de castigo, que son los llamados de ahorque. Y se dan cuenta que en Estados Unidos no tienen tanto problema como aquí en México que ocupen collares de ese tipo. Aquí ya se está satanizando, ¿no? Y cada vez es más difícil decirle a las personas que ocupen un collar de ahorque para entrenar a sus perros, a pesar de que es un collar muy muy seguro. La gente insiste por seguir ocupando estos collares de cuero o collares de tela, que han generado muchísimos accidentes, y los collares de ahorque no generan accidentes, no se rompen, el perro no se los puede quitar. Entonces, pues es mucho más fácil que tengan siempre su placa y que estén seguros. Pero bueno, ya tocaremos ese tema también. Y bueno, se toca la parte de cómo se entrenan, de que la gente se les pide que vayan 12 días para que vean el manejo y cómo van a manejar al perro, y después se lo puedan llevar a casa. Y hablan mucho, y me gustó mucho que tocan el punto como tal, que son perros de trabajo y que la familia solo puede interactuar lo mínimo, por ejemplo, lo mínimo necesario, porque lo que se pretende es que el perro haga un vínculo tan fuerte con el paciente para que lo pueda asistir de la mejor manera. Entonces, ahí se desatan como los conflictos de ya no voy a poder jugar con el perro, y todo. Hablan de ni siquiera poder lanzarle una pelota, ¿no? A menos que no sea el paciente o la persona para la cual fue diseñado. Y así son los perros de trabajo. Los perros están trabajando y deben estar muy vinculados con el dueño para poderle brindar la mayor calidad en el trabajo de la mascota, del perro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo episodio, porque si no me voy a quedar en este. Me gustó mucho el primer episodio, creo que lo estructuraron muy bien de ponerlo como primer episodio, porque está muy bueno, les va a gustar mucho. El segundo se llama Bravo Zeus, y ahí hablan de un chico, un refugiado siria que viaja a Alemania. Nos cuentan un poquito de la travesía que tuvo, que la verdad es que se ve que estuvo mortal en la cuestión de vivir tantos peligros y tantas cosas que pudieron haberle ocurrido. Pero llega a Alemania y el resto de su familia se mantiene en Siria. Pero podemos ver una Siria muy desgastada, una Siria en ruinas, una Siria, híjole, en una imagen muy muy triste, muy desolada. Y podemos ver cómo él desgraciadamente tiene que dejar a su perro en Siria y busca llevarlo con él a Alemania. Entonces pasan por una trama muy interesante, hasta cierto punto peligrosa, y hablan de cómo es que la gente tuvo que o se vio obligada a salir de Siria por los problemas que generaban sus conflictos bélicos, y el vínculo muy grande que tiene una persona hacia su perro, que a pesar de haberla dejado, no puede dejar de pensar en ellos, en su familia y demás, y lo que hace es que hace viajar a su perro. Pero bueno, se enfrenta a una serie de problemas, Por ahí también podemos ver cómo ya el hermano se había vinculado mucho con el perro, lo doloroso que es ver partir a tu compañero. Es complicado, ¿no? Tocan fibras sensibles de la pues de todo esto que pasa en otras partes del mundo y que tienen problemas mucho más serios que nosotros, ¿no? La migración, los refugiados nos sensibilizan mucho hacia este punto, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que se llama Ice en el agua. Ice es un labrador de más de 10 años y pues es un veterano ya de esto, y lo que hace es que pues todos los días sale a pescar con Alessandro, que es esto, su dueño, y ellos están en una isla en Italia. Entonces ellos todos los días hacen una rutina, y tienen una rutina de muchos años, y pues nos hablan un poquito del pueblo, de sus temporadas, de lo que hacen cuando no es temporada alta, de los problemas que tienen en el río donde pescan. Entonces nos hablan mucho de cómo ven el entorno, cómo gira toda la familia alrededor del perro. No que el perro sea la base, pero sí cómo todos interactúan con él, cómo ven al perro, el pueblo, el lugar, todo lo manejan muy bien. Nos hacen recordar a algún perro que hayamos tenido mucho tiempo y nos haya hecho sentir muy bien. Y también nos recuerda un poquito de lo triste que es que el perro vive pocos años, ¿no? Pocos años para todo lo que ofrece y todo lo que nos da. Entonces, está muy bonito este episodio. A mí me gustó mucho. Es uno de los que más me gustó. Y pues ojalá lo puedan ver. Les va a gustar mucho. El cuarto episodio se llama Estilistas de Perros. Aquí son dos estilistas, un hombre y una chica. Son dos peluqueros de perros en Japón. Y se nota cómo le ponen su corazón al trabajo. Ellos viajan a Estados Unidos para una competencia, que también se ve que las competencias del grooming en la cuestión de los perros son muy complicadas y están en un punto muy, muy alto. Hacen cosas increíbles y hacen cosas magníficas en esa parte. Y bueno, podemos ver, lo más curioso de esto es que Japón, los perros están súper, súper humanizados, ¿no? Y podemos ver en este capítulo perros vestidos, perros en carreolas, perros en mochilas, perros, híjole, podemos ver muchas cosas. Ojalá no vayamos para allá, ojalá no vayamos para allá, porque eso le va a generar o le va a presentar muchísimos problemas a los perros. Los perros son animales y tienen su naturaleza de perros. Cuando nosotros empezamos a buscar que el perro nos llene algunos vacíos que tenemos, empezamos a humanizarlo, y eso va a generar problemas a la larga en el perro, porque el perro lo estamos alejando de su naturaleza, no le estamos permitiendo que desarrolle su naturaleza, y eso va a generar problemas conductuales en el perro. Siempre he dicho y siempre lo he sostenido que como seres humanos somos muy, muy egoístas a la hora de pensar en nuestros perros, y siempre buscamos que ellos cumplan nuestras necesidades, pero nosotros no buscamos cumplir sus necesidades básicas del perro, sus necesidades naturales, sus necesidades instintivas, sus necesidades de la especie como tal. Aquí se ve muy, muy marcada la parte de que la gente ve a los perros como si fueran sus hijos, los trata como si fueran sus hijos, y hablamos de un perfil de personas que no tienen pareja o que tienen pareja pero no tienen hijos. De profesionistas que solamente se dedican a su trabajo y a su perro. Y bueno, otro tipo de vida, otro tipo de existencia con las personas de Japón, y cómo ven a sus perros, y cómo los tratan, y cómo los todo. Véanlo, está muy curioso, porque no está mal, pero sí llegan a un extremo en el cual pudiera ser no sano, ¿no? Y está muy interesante. Este es el cuarto capítulo y se llama Estilista de Perros. El quinto episodio, y el cual me voy a meter un poquito más, se llama Territorio de Zaguates. Explican que los zaguates son los perros callejeros feos, ¿no? En la ciudad de Costa Rica. Y bueno, pues el Territorio de Zaguates es un, es, si no es el más grande, es un refugio, si no es el refugio más grande del mundo, es uno de los más grandes. Este refugio tiene cerca de 12.000 hectáreas o 2 hectáreas, lo voy a checar, pero están en una montaña y esta persona empezó con en su lugar y empezó con un plan de meter solo 200 perros y termina metiendo más de 1.000. Y aquí vamos a tocar un tema importante. El problema se agudiza en Costa Rica porque se crea una ley en la cual para proteger a los perros, para protegerlos del maltrato, se genera que la gente que no tenga bien a sus perros, que no los tenga en buenas condiciones, son acreedores a una sanción, a una multa. La gente, al no poder tener a sus perros bien, porque no tampoco están en condiciones para tenerlos, empiezan a deshacerse de los perros y empiezan a sacarlos a la calle. Entonces hay un problema muy fuerte de perros callejeros. Y no solamente el problema de los perros callejeros, sino que ya generan enfermedades. Por ejemplo, podemos ver en esta serie muchos perros con demodex, lo que la gente conoce como sarna, y muchos problemas de piel. Entonces, ¿cuánto una ley ayuda a la protección animal cuando lo que genera es que la gente se deshaga de sus perros? Y esta persona, el creador de este refugio, que tiene el corazón más grande que de Costa Rica, empieza a aceptar a todos los perros que la gente empieza a sacar. Y él empieza a ir a las casas por esos perros hasta llegar a una cantidad de 1.000 y tantos perros, donde el mantenimiento de estos 1.000 y tantos perros se vuelve insostenible. Porque darle de comer a esa cantidad de perros, mantenerlos aseados, mantener un lugar limpio, es de sobrevivencia extrema. O sea, ellos sobreviven día a día y se ve como hay trabajadores que llegaron siendo voluntarios y se quedaron a trabajar y que los recursos poco a poco se van terminando y está en riesgo toda la existencia y el bienestar de estos 1.000 y tantos perros y los problemas que se enfrentan ante el gobierno y ante la gente, la comunidad. Y bueno, es impresionante, pero de verdad, ¿qué tanto puede ayudar o qué tanto puede perjudicar una ley en la cual te castigan por no tener bien a tu perro y terminan soltándolos a la calle y terminan haciendo un problema? ¿Y cuánto de eso el gobierno puede sostener o cuánto puede hacerse cargo de, ¿no? Entonces es muy, muy complicado que una ley haya generado un problema así y que haya alimentado tanto un refugio como Territorio de Zaguates. Y pues ustedes pueden ver las historias de las diferentes personas, de cómo van tratando día a día, cómo es el día a día de una persona que está en un refugio. Y no está alejado de la realidad, porque seguramente hay refugios que aunque no tengan 1.000, con que tengan 20, 30, 40 o 100, ya se enfrentan a estos problemas todos los días. Y también la gente no hace, a veces olvidamos que esos refugios dependen directamente del buen corazón de las personas, de la caridad de las personas, ¿no? Entonces está complicado, es un tema muy difícil que pues no había tocado porque no había tenido la oportunidad, pero ahorita que se presenta con este episodio y un poquito de reseña del episodio de Territorio de Zaguates, está difícil, ¿no? Y ojalá el gobierno tuviera no solamente castigo, sino que también hubiera un poquito más de apoyo para este tipo de lugares, que tuvieran programas, no solamente sanciones, sino también programas preventivos, programas que puedan ayudar a la gente a tener a mejor a sus perros, que dieran más información. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, el último episodio se llama Segundas Oportunidades y como tal, segundas son segundas oportunidades. Y aquí vamos a escuchar algunos términos que ya conocemos como hogares temporales, rescates y refugios. En este episodio se trata sobre gente que tiene asociaciones civiles y ayuda a dar o buscar hogar para los perritos que ya están en una estación de refugio. En Estados Unidos, todo el perro que esté en la calle, todo el perro que es decomisado por un maltrato llega a un refugio. En el refugio se le atiende, se le tiene ahí y se le da un tiempo para que puedan adoptarlo. Se están promoviendo los perros que están en los refugios y demás, y estos perros se dan en adopción. Si no llegaran a darse en adopción, estos perros se duermen después de un tiempo determinado, debido a que son muy estrictos en tener solamente una cantidad de perros. Aquí lo que hacen estas personas es, los refugios que ya están alcanzando su límite, ellos intervienen para poder ofrecerles hogares temporales y después decidir si la gente que dio hogar temporal se queda con el perro o se pone en adopción. Y bueno, tocan diferentes casos. Bastante buena lo que hacen. Es muy... hay que reconocer que lo hacen de una forma íntegra. Y la verdad es que aquel que ha rescatado a un perro sabe lo importante y lo gratificante que es darle la oportunidad a un chaparrito que estaba en situación de calle y después lo puedes ver ya rehabilitado, ya completo, ya sano, en un hogar y lo puedes ver feliz. Entonces, creo que va más para allá, ¿no? Y son las segundas oportunidades que muchos perros ya no tienen, que muchos perros no llegaron a, no alcanzaron, o que muchos perros no pudieron ser rescatados. Aquí en México nos pasa diferente, tenemos que rescatarlos directamente de las calles. No hay tantos, no hay este sistema de que los perros los lleven a un refugio y demás, es más complicado. Pero bueno, si en algún momento tú puedes rescatar a un perro, pues le estás dando una segunda oportunidad a un ser vivo y eso es muy, 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 muy importante, muy, muy grande lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues yo quiero terminar con este resumen, invitándolos a que vean la serie. Yo quería que ustedes se les antojara verla, está muy buena, está cortita. Yo de verdad me tuve que sacrificar viendo esta serie en 2 días. Sé que me la aventé rápido, pero lo importante es que ustedes la vean y ustedes nos comenten. Les voy a dejar aquí mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Geo Rojas. En la fanpage nos encuentran como Alto Entrenamiento Exerdog. En Instagram y en Twitter nos encuentran igual como Geo Rojas. Y ojalá nos puedan dejar sus opiniones. Queremos saber qué les gustó de la serie, qué se les hizo lo más locochón que hay aquí, qué se les hizo importante, qué se les hizo trascendente, qué enfoques ustedes le dan a estos capítulos, compártanos sus opiniones, porque de verdad no hay otra forma de aprender que regalando lo que uno piensa, regalando lo que uno siente, regalando lo que uno ve, porque de esa forma nos vamos a retroalimentar. Yo soy Geo Rojas y de verdad les agradezco por escuchar este episodio, esta reseña de la serie de Netflix Mejor Dogs. Entonces, amigos caninos, y estamos en contacto, estamos a la orden y espero que se la pasen increíble. Gracias y nos vemos pronto. Bye.